Walter Tournier es un nombre clave en ese Everest escalado con escarbadientes que es hacer cine de animación en Latinoamérica. Y su película, Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, es un hito dentro de una carrera dedicada a la animación en Uruguay. Así describía el diario Clarín de Buenos Aires el trabajo de Walter Tournier, este artesano del cine de animación que el fin de semana pasado se dio el gusto de estrenar en varios países de América Latina su primer largometraje, que es también el primer largometraje de animación del Uruguay y que además, y este dato no es menor, distribuye internacionalmente Disney. En los próximos minutos les proponemos conocer el trabajo de Tournier, pero además, ¿por qué eligió una historia de piratas? ¿Cómo se hizo la película? ¿Cómo logró sacar adelante esta verdadera proeza? Para eso vamos a conversar con el propio Walter Tournier, director y co-guionista de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, y con Esteban Schroeder, productor ejecutivo de esta película. Walter, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes, Emiliano.
Esteban, bienvenido Walter. También.
Buen día, sí, un gustazo grande estar aquí con ustedes también.
Yo quiero empezar felicitando a Walter por la película que vi este sábado y que me gustó mucho, pero sobre todo por sus 37 años, ¿no?, de carrera dedicada al cine de animación desde un país como Uruguay. Supongo que este estreno debe haber tenido mucho de satisfacción, mucho de alivio, ¿no?
Fue algo muy muy especial, ¿no? Digo, yo que sé, el día anterior o dos días antes hicimos una van premier y yo que sé, fue muy emocionante porque además hubo una función con niños y entonces yo que sé, la recibieron muy bien, que era un gran temor que tenía, ¿no? Yo, porque eso, cuando uno termina una película de animación y eso, bueno, cualquier película, ¿no? Lo que esperas, cuál es la reacción del público, ¿no? Y quedé contentísimo, como que se terminó esta etapa y bueno, y quedé muy feliz.
Rosario, ¿tú estuviste en ese preestreno?
Sí, y debo agregar alguna que otra cosa, porque por lo pronto hubo primero una conferencia de prensa, el aplauso apenas, en ese caso Walter no habló, y el aplauso de la sola mención de su nombre por parte del productor argentino, hablando de que se trataba de uno de los más grandes realizadores en esta materia, fue impresionante. Y luego lo que fue el aplauso cuando él habló, sí, previo a la función, y cuando terminó la película. De pie, el Solís en lleno, y realmente fue un aplauso cerrado, absolutamente, en el cual yo creo que estaba mezclado no solamente el gusto por lo que habíamos visto, sino también el reconocimiento de un hombre que tiene un perfil tan bajo, tan tranquilo, que realmente creo que se merecía. Yo sé que se emocionó, yo que lo conocí en la época de la Facultad de Arquitectura, nunca habría previsto encontrarlo en este estrellato ahora que él se niega a admitir, ¿no?
Sí, me sentí, me sentía mal, contento, pero mal, porque yo qué sé, no sé, no lo esperaban, bueno, no sé, son emociones que se encontraron ahí de golpe, todas juntas.
En particular, hay que felicitar a Walter Tournier por su dominio del stop motion, que es, si entiendo bien, una de las técnicas de animación que existen, ¿no? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, digamos que se trata de una filmación realizada en base a muñecos, en la que cada cuadro es una fotografía que se toma después de haber modificado mínimamente la posición y los gestos de esos muñecos y eventualmente también la posición de la escenografía. ¿Qué agregas tú, Walter, en la descripción de lo que es el stop motion?
No, está muy bien, se ve que se vamos a contratar en cualquier momento, porque sabes muy bien de qué se trata el stop motion, pero es eso, sí, es una cámara frente a unos muñecos. La característica de repente es que los muñecos tienen una estructura interna, ¿no? Toda de metal, que es lo que permite hacer esos pequeños movimientos, ¿no?
Ese es un buen punto que lo aclares, porque creo que la gente no se imagina eso. ¿Cómo es por dentro cada uno de esos muñecos?
Y primero, una vez que está diseñado el muñeco y se dibuja a la escala, se le dibuja arriba el esqueleto. El esqueleto es como el esqueleto humano, en el caso de algo, un ser humano, ¿no? Un personaje o un animal también. Y entonces, después que está dibujado, se empieza a construir. Y se construye en hierro, todo en hierro, con articulaciones que tienen, son de bola, ¿no? De las bolas de los rulemanes, ¿no? De acero. Bueno, todo eso hay que hacer todo un proceso, hay que destemplar, agujerear, soldar y todo eso. Pero tiene todas las articulaciones igual que el ser humano. Entonces, son muy precisas, con tornillos muy pequeños, de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, para poder apretar y obtener la dureza necesaria para que se mueva mínimamente así, a veces son menos que 1 milímetro que se mueve, y que quede en el lugar, ¿no? A ese esqueleto después se le recubre con distintos materiales, y en el caso de las cabezas y de las manos son siliconas o látex, ¿no?
¿Qué tamaño tienen?
Y tiene un tamaño entre unos 20, 30 centímetros, se tendrá el más alto, ¿no? Pero, digo, muchos, no sé, viste la película y algunos, digo, cambian las alturas, ¿no? Pero no menos de 15, no, 18 centímetros, debe ser el más pequeño, ¿no? Los y oyentes, ahí a unos 20 y pico.
Los oyentes conocen muy bien la obra de Walter Tournier, aunque no lo sepan, porque deben recordar sin duda la serie de Los Tatitos, ¿no? Que tanta difusión tuvo en la televisión uruguaya. ¿Qué diferencias tiene la técnica de stop motion en esta nueva película con la que se empleaba en Los Tatitos?
Bueno, es básicamente la técnica es la misma, ¿no? O sea, incluso usamos las mismas, no, antes usábamos filmadoras. En Los Tatitos hubo mezcla de cámaras de cine con cámaras digitales. Y ahora usamos cámaras digitales, pero los muñecos es más o menos lo mismo, salvo que en el caso de Los Tatitos es mucho más simple la estructura, y las cabezas no tenían la expresividad que tienen estas cabezas de Selkirk, ¿no? O sea, simplemente se le movían un poco los ojos, las cejas, la boca, era bastante rígido, yo diría. En cambio ahora estos muñecos tienen una expresividad muy grande, se les mueven las narices, los pómulos, los bigotes, ¿no? Las cejas, todo, tienen todo otro movimiento, ¿no?
Rosario, ¿tú ibas a agregar algo por ese lado?
Porque a mí lo que más me llamó la atención en este caso es la expresividad de las caras. Y entonces me preguntaba, eso no puede ser una estructura, eso supongo que el material, las siliconas que tú decís que recubre, también admite cierta plasticidad como para la gestualidad de los muñecos, que es notable, realmente notable. ¿Cómo lo lográs?
Sí, que cada en las cabezas también, las cabezas son muy complejas, ¿no? Tienen también esa estructura. O sea, tienen, yo que sé, una base como un cráneo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las cejas también tienen una, cada una de las cejas está agarrada a esa estructura con una bolita en las cejas. Las mandíbulas lo mismo, las mandíbulas se suben y bajan, también tienen todo un vamos a decir, una bola ahí que mueve, incluso mueve para los costados. Y también, y después la boca, sobre la silicona o adentro de la silicona, tiene todo en el borde alambre, para poder también lograr distintas, no solo abrir la boca, sino, por ejemplo, moverlo como para una O, o cuando hablan, ¿no? O una A que es más abierta. Y también en el caso de Bullock, el capitán, por ejemplo, la nariz que se le mueve y además tiene toda una expresividad ahí adentro, tiene todo un otro sistema y un alambre en la punta de la nariz como para poder moverlo, ¿no? O sea, tienen todas, las cabezas tienen también una estructura interna que está de acuerdo a la silicona que se le va a poner arriba, que está hecha con un molde, o sea, son varias cabezas, hemos hecho cientos de cabezas, que se le van poniendo arriba y salen con el molde, o sea, salen todas iguales, y se hicieron las estructuras también todas iguales, o sea, cuando se estropeaba alguna cabeza, se la poníamos de nuevo, ¿no? De nuevo, le cambiamos la cabeza, ¿no?
Le pido a los oyentes que presten especial atención a esta respuesta. Walter, ¿cuántas fotos requiere cada segundo de película?
24 fotos, o sea que son 24 movimientos por un segundo.
Y entonces, ¿cuánto tiempo se lleva la filmación de una escena? ¿Cuánto avanzaban en un día, por ejemplo?
Bueno, mira, teníamos, eran 8 animadores que había, ¿no? Y trabajábamos en turnos de 3 animadores o 4, según, ¿no? A veces se trabajaba un animador solo, según la complejidad, dos o tres personajes eran dos animadores, a veces tres, ¿no? Y entonces en dos turnos, de mañana hasta la tarde, después de la tarde hasta la noche, y cada animador hacía un promedio de 3 a 4 segundos por día. Eso es lo que se hacía, el hecho de hacer al multiplicarlo por 6 o 7 por 8, entonces hacíamos unos 20 segundos por día, con suerte, entre 15 y 20 segundos, más o menos. Queríamos llegar a hacer 2 minutos, creo, y medio por semana, y no llegábamos. Nunca llegamos.
¡Qué trabajo!
Por eso es que se nos estiró un poco la filmación. Calculamos un año de filmación y se nos fue un año y 4 meses. Pero la terminamos, logramos llegar al final.
Walter, y el resultado está a la vista. Walter, pero además estos muñecos actúan. Entonces, ¿sobre qué base se armaba la escena? Es decir, ¿cómo se imaginaban el animador, de pronto, qué gesto tenía que hacer en cada momento? ¿Cómo lo actuaba el personaje?
Bien. Mira, primero todo empieza con el story, ¿no? El story que se dibuja, y después eso ya lo ponemos en el animatic, que es filmarlo. Entonces ya tenemos ideas de tiempo de cada escena, ¿no? A eso se suma que las voces se graban primero. O sea, se grabaron en la Argentina, ya cada los actores, la gente, los que hacían las voces, ya le daban una cierta expresión. Y eso es importantísimo, porque ya nos daba un tipo de característica del personaje. Entonces, cuando había que hacer una escena donde hablaban, ya había una cierta expresividad en la voz, y eso es lo que nos juntábamos. O sea, juntaba Juan Andrés, que es el director de animación, o yo con el animador, y entonces veíamos que era lo que había que hacer, se hablaba de acuerdo, ya además se definían, habíamos quedado en definir las personalidades de cada uno, ¿no? O sea, cómo sería, ¿no? O sea, lo que se sea, que era un poco el jugador, el cancherito, no sé qué, entonces ya uno hace ciertas actitudes mientras habla, y teníamos la posibilidad además de filmarnos con las computadoras, ¿no? O sea, se filmaban o los mismos animadores o otro, porque a veces no se animan, algunos son medio tímidos a filmarse, pero yo y otro, y se filmaba cuál es la expresividad esa, incluso junto con la voz, ¿no? Entonces, eso lo teníamos en la pantalla y uno ya va viendo los movimientos y la expresividad que tiene. Y bueno, y así, o sea, cada escena se conversaba, se hablaba de qué era lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que ya estaba definido. Se dio el caso de que, por ejemplo, una de las muchachas, María Podestá, que es una de las animadoras, empezó a trabajar con Bullock, y de repente a Bullock, no sé por qué, le puso la mano en la nariz grande, que trabajó como un gesto de él, ¿no? Nos gustó ese gesto, y bueno, y después hubo que repetirlo cada tanto. Quedó como una característica del personaje, ¿no?
Vamos a no dejar abandonado a Esteban Schroeder, el productor de la película. Productor en esta ocasión, esta vez no ha sido director, sino productor, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí. Y articulador de ese proyecto durante mucho tiempo, quien mantuvo un poco la confianza en el largo camino, digamos, y que, bueno, ahora también estoy en la tarea de coordinación entre todos los productores. Inevitablemente esto era y será un camino de coproducción, es decir, hay que integrar productores de otros países en función de un programa general que se acuerda para hacer la obra, que en este caso todo esto que cuenta Walter es lo que se hizo aquí. Todos los fondos que aparecen en las escenas a través de las ventanas o que son puramente de exteriores se idearon y aplicaron desde Chile, y bueno, y en Argentina además se conformó finalmente toda la película, aparte de todos los aportes iniciales, la grabación de voces y demás.
Pregunta que me queda pendiente a propósito de lo que venía explicando recién Walter, es para ti, Esteban, a propósito de la técnica que se usa, ¿no? Porque todos sabemos bien que en los últimos años ha venido avanzando mucho el cine de animación en 3D, realizado en computadoras. Algunas grandes compañías cinematográficas de Hollywood han logrado resultados impresionantes con ese sistema. A ese tipo de animación el público uruguayo, el público infantil uruguayo, ha ido acostumbrándose cada vez más. Entonces, claro. ¿Cómo se entiende, Esteban, que ustedes se hayan lanzado a esa cancha con una película como Selkirk, realizada en stop motion, no en animación digital?
Está buenísima la pregunta, porque en rigor, yo sí me cuento, una de las dificultades que tuvimos fue paradójica, porque varias veces tuvimos la propuesta para hacer esta película, pero en técnicas digitales, como lo estás planteando, ¿no? E incluso planteando alternativas de instalar a Walter, en este caso en Chile, en fin, informar gente, etcétera, con escenarios que podían ser muy legítimos, digamos, pero bueno, no, nosotros acá hay una cosa que era con un empeño definido desde el inicio, esto era la técnica de stop motion, porque era el arte que nada consagrado de Walter, ya era la base del proyecto, y bueno, se entiende por ahí, por cierto empecinamiento, convencimiento absoluto en este camino. Entonces,
pero la técnica del stop motion puede sobrevivir a la animación digital que luce tan avasallante, tan poderosa.
Ah, bueno, yo creo que sí. Fíjate que además incluso se anuncian otras películas de otros grandes estudios en la misma técnica de stop motion, ¿sí?, en este mismo año. O sea que sí, por supuesto, me parece que hay una aproximación a lo real. Esto lo va a contestar Walter mucho mejor que yo, pero me parece que el stop motion, sí, por supuesto que sí, que tiene...
Justamente, Walter, los adultos seguramente, probablemente son capaces de valorar todo el trabajo artesanal que hay detrás de la técnica de stop motion, pero los niños, a los que la película en principio está dirigida, ¿perciben esa diferencia?
Yo no creo que perciban. Yo lo que he visto es que los niños se meten en la historia, y eso es lo que importa. Yo creo que ellos no saben si se hace con tal o cual técnica. Ellos se meten y chao, y entonces siguen al personaje. No es que diga, son muñecos, no son muñecos, y no saben si es una u otra técnica. Entonces, nada, eso es, me parece que es una cuestión más de no solo de adultos, de adolescentes, yo diría, de ahí para arriba, porque la cantidad de gente que me pide, a ver si doy cursos, adolescentes, gente joven, en esta técnica es impresionante. Hay como un interés fenomenal, no sé por qué, hay un atractivo con el stop motion que quizá sea el mismo que podía tener el 3D hace un año, unos años atrás, ¿no?, cuando apareció. Pero los niños no perciben, para mí, no perciben la técnica y la diferencia. Se meten en la historia y punto.
Se meten,
entonces,
¿sí?
Ahí es donde
sí,
vale.
Yo lo pude comprobar el sábado cuando tuve en la fila de atrás a un botija comentando, ajá, cada línea del argumento. Estaba absolutamente enchufado.
Eso es lo que pasa. Todos los cuentos que me hacen, dije, cuenta las balas, que los huevos, otra vez va a comer huevos, que no sé qué, mirá esto, ¿no? Es brutal, yo estoy sorprendido de eso, ¿no?
Sario, ¿tuviste la misma experiencia?
Yo tuve una experiencia exactamente contraria, es decir, un niño con el cual compartimos esa función en la cual hubo oratoria, y que tenía muy chiquito, tenía 5 años, y no podía la madre tenerlo quieto durante toda la previa, por supuesto que para él no eran los discursos lo más divertido. Y yo pensé, lo voy a tener que soportar en estas condiciones toda la película. Y realmente empezó, y el silencio absoluto, y no estaba dormido. No podía, no movía los ojos de la pantalla.
Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, es el título de esta película, dirigida por el cineasta y animador Walter Tournier, y que se estrenó este fin de semana en Uruguay, Chile y Argentina. Por este verdadero acontecimiento que estamos conversando esta mañana con el propio Walter Tournier y con el productor ejecutivo de la película, Esteban Schroeder. Walter, el proyecto de esta película tiene su origen hace más de 10 años, porque fue en 2001 que te decidiste a realizar un largometraje. Inicialmente, ¿era esta la historia, la peripecia de Alexander Selkirk, la historia que querías contar?
No. Además, yo no me decidí. El que me ayudó a decidir fue Esteban. Él me planteó de que... No, que quería hacer, dice, si yo me encargo de... Me gustaría hacer un largometraje, y bueno, yo me encargo de la parte de producción y eso. Y bueno, le dije, sí, antes lo vemos. Era lo que uno... Yo que se quería hacer un largo, ¿no? Después de hacer varios cortos y series y todo. Pero nada, tenía una idea, Esteban, sobre Greenwich, sobre la cuestión horaria esta de Greenwich, y pero nada, no cuajó, porque cuando la plantea en Chile, que él estaba yendo a Chile y vivía y cosas allá, él lo puede contar mejor Esteban, pero nada, ahí nos enteramos del caso de Selkir, y que era un hecho real, que había pasado ahí frente a hasta el archipiélago Juan Fernández, frente a Chile, y además con tema de piratas, y bueno, nos gustó la idea, ¿no? Ahí la cambiamos, pero inicialmente no pensábamos hacer sobre este tema.
Esteban, ¿por qué terminó siendo una película de piratas?
Bueno, porque la base era la universalidad que aporta el arte de Walter. Entonces, sí, efectivamente, el tema inicial, o con la propuesta que fuimos, era sobre Greenwich, una especie de fábula sobre la historia del tiempo, digamos, como propuesta inicial. Pero en Chile nos plantearon esto como un tema más concreto, como la recuperación de una historia latinoamericana. Y bueno, yo traje esta idea, unos primeros textos que me dieron, y Walter inmediatamente armó un equipo, con Lala, con Mario Jacob, y se empezó un proceso de investigación y de deliberación que llevó unos cuantos meses, hasta que finalmente, bueno, fundamentalmente Walter, pero todos juntos dijimos, cómo no, desarrollamos este proyecto, digamos, porque nos parecía que bueno, que habilitaba todo lo que ya hemos dicho antes, ¿no? La posibilidad de estructurar la coproducción, pero fundamentalmente era una historia apasionante, ¿no? Porque además era una historia de piratas, era la historia de un proceso de transformación personal que nos parecía también una de las atributos incondicionales del proyecto, digamos, ¿no? Es decir, la parte argumental, y entonces, bueno, encontramos que estaban los elementos para...
El personaje de la película es en realidad un personaje histórico, real, un marinero escocés, nacido en 1676, que en 1703, después de discutir con el capitán del barco en el que navegaba, fue abandonado, ¿dónde? En una isla inhabitada del archipiélago Juan Fernández, cerca de Chile, donde termina viviendo varios años solo, finalmente rescatado... En 1709 regresa a Gran Bretaña. Después, hasta su muerte, continuó navegando en distintas expediciones, pero todo indica que sus aventuras fueron las que inspiraron al escritor inglés Daniel Defoe, que en 1917 publicó Robinson Crusoe. ¿Algo más para que le agregues a esta historia, Esteban?
Me parece que está... No, efectivamente, es así. Nosotros hicimos, Walter lo dice muy bien muchas veces, nosotros hicimos lo mismo que Defoe, ¿no? Nos inspiramos en la vida de Selkir y proponemos una historia muy distinta, pero bueno, una historia cinematográfica.
¿En qué público estaban pensando cuando armaron el guión en base a este personaje? ¿Solo niños?
No, bueno, es interesante también, te cuento, esta pregunta estuvo a lo largo de todos estos años como una discusión muy activa entre todos los coproductores, hacia quién nos dirigíamos, niños muy chicos, niños de pronto hasta 8 o 10 años, yo siempre adhería a la idea de que es para niños y todo el público del mundo, ¿no? Porque por la historia, por la, no sé, la vigencia o el recuerdo de esta novela, bueno... Por la técnica, me parece que convoca a muchas generaciones y a todos los públicos.
¿Y estaban pensando en público uruguayo, latinoamericano? ¿Efectivamente público de todo el mundo?
Sí, desde el inicio del proyecto, esa era la idea. Por lo mismo, la película está interpretada en un español neutro. Tuvimos mucha conciencia desde vamos, ¿no? En el encargo del proyecto, y es un poco a lo que aspiramos llegar, ¿no? La película tiene por delante todavía iniciar su circuito internacional, y realmente creemos que sí, que va a llegar a muchas más audiencias que con las que estamos partiendo hoy. Así lo hemos pensado y estamos dispuestos a trabajar con todo lo que implica de aprendizaje, ¿no? Porque todo esto es un poco un desafío que hay por delante, pero tenemos la certeza de que, bueno, estamos proponiendo una obra que nos va a permitir estructurar este experimentación de distribución internacional, digamos, ¿no?
Rosario.
Yo quería plantear, hay una parte de la historia del verdadero Selkirk que yo creo que de alguna forma también usted traslada a la película. Selkirk comienza siendo un pirata, aunque no igual a los demás pirata, que es una palabra que tiene una connotación de aventura, sí, pero también cierta delincuencia. Y luego su propia experiencia de soledad en la isla va transformando su personalidad, al punto que él termina siendo un marino de la Armada Británica. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida también detrás de este personaje y su transformación, de manera que comienza detrás de un tesoro y termina transformando el oro en aquellos elementos que necesita en la isla, no hay un mensaje en el sentido de, bueno, de lo que sería de desear también para la gente, ¿no?
¿Walter?
Sí, sí, ese es un poco el punto de partida, ¿no?, que tuvimos, porque cuando leímos sobre la vida de Selkirk, él cuando vuelve a Londres, él trata, hace en el fondo de la casa una cueva, domestica, hace bailar a los gatos, cosa que había hecho en la isla también. Entonces eso nos dio el punto de partida de decir, bueno, este señor añoraba la isla. Entonces, después de tantos años, quiere decir de que llegó a un nivel de vida, ¿no?, que más o menos fue confortable para él, ¿no?, digo, con todo lo que tenía, él se armó un espacio ahí. Entonces eso fue lo que dijimos, bueno, entonces este señor tiene que haber cambiado, o sea, cambió, digo, de tener una determinada personalidad, ¿no?, viciosa, jugadora, ¿no?, o sea, busca el tesoro, el oro y todo eso. Esa relación con la naturaleza, con el medio ambiente, lo hizo cambiar. Y eso fue lo que, vamos a decir, el centro de todo lo que nos importaba, incluso para dar dentro de la isla, porque dijimos, la isla era bravo, ¿no?, pasar de una cosa toda de aventuras en el mar y un montón de gente a estar solo. Entonces, fue eso lo que trabajamos, y en ese sentido nos importaba la transformación de ese ser humano y esa transformación que partió de él mismo. O sea, decimos, bueno, él va a superarse, pero por sus propios medios, ¿no? Porque quizás no se dio cuenta, no se daba cuenta de lo que tenía, pero esa vinculación con los animales y la naturaleza lo hicieron cambiar, y cambió en otro sentido, ¿no? O sea, es fundamental para nosotros ese punto, ¿no?
Para completar esta primera conversación a propósito de esta película, un detalle que no es menor, Esteban, Walter, la película va a ser distribuida por Buena Vista, una empresa subsidiaria de Disney. ¿Ustedes qué importancia le asignan a este detalle?
Esteban.
Es relevante, digo, sí, sin este esquema de distribución no estaríamos hoy estrenando la película en 4 países latinoamericanos, como estamos estrenando ya, porque también se ha confirmado Perú, y entiendo que entre marzo a abril se van a confirmar algunos otros países latinoamericanos más. Entonces, es como te digo, era un objetivo. Nosotros en el 2003 ganamos un fondo de desarrollo, hicimos un piloto y tuvimos ya una presentación a Disney. Claro, nos faltaba recorrer el desierto entero, que era tener la certeza de poder terminar la película.
Porque Disney no financia.
No, claro que no. Nosotros somos los que hicimos todo. Hay una, bueno, en el acuerdo, un acuerdo de preventa que se llama de derechos para América Latina, que nosotros, de alguna manera, digo, no tuvimos más remedio que integrar a la producción de la película. Pero normalmente no, y finalmente somos nosotros los productores que terminamos la obra y la proponemos al esquema de distribución. Entonces, lograr que se interesen, que se interesen mucho, porque además realmente han desarrollado una campaña de comunicación a través de sus canales, muy interesante. Vinieron 2 equipos aquí a grabar especialmente estas notas, han tratado la película con mucho cariño, con mucho compromiso. Y todo esto además augura, en realidad abre un marco de negociación por, bueno, qué va a pasar en el resto del mundo, y eso también, bueno, está atado, como te decía antes, al circuito internacional que tendrá la película. En fin, entonces todo termina en un proceso bastante activo, donde las relaciones personales que se van creando son fundamentales, ¿no?, marcos de confianza, en fin. Y bueno, vamos avanzando, a la vez de estar, como dije, experimentando, uno siente que estamos avanzando, porque los testimonios que tenemos de gente de Perú, de Chile, de Argentina, es que además la campaña ha sido muy, muy convocante, muy, bueno, agradable, se basa en los propios diseños de los personajes. En fin, entonces, creemos que vamos por el buen camino, veremos, ¿no? Falta mucho todavía.
Walter Tournier y Esteban Schroeder, dos de los responsables de esta película, el primer largometraje de animación realizado aquí en Uruguay, en coproducción con Argentina y Chile, Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. De nuevo, felicitaciones y suerte. La película ya se está viendo en Montevideo y en el interior también.
En el interior también.
Ahora viene la etapa de la exhibición del backstage, ¿no? Que creo que genera mucha curiosidad.
En realidad te cuento, lo más relevante que viene por delante ahora es el próximo 16 de febrero, estrenamos en las Torres de las Comunicaciones de Antel una muestra, que sea una muestra permanente, al menos durante todo el primer semestre, de todas las escenografías y muñecos con los que se hizo la película, proponiendo incluso un recorrido temático por estos universos que también están implícitos en esta historia. Pero además esto implica abrir una experiencia también nueva, que va a ser con apoyo de la Fundación Mario Benedetti, en la Intendencia de Montevideo, y con la propia área de responsabilidad social de Antel, alentar un circuito permanente de visitas escolares iniciales a la muestra y promover muchas actividades que tengan que ver con esto del relato, de las técnicas de animación, en fin, cosas que se irán definiendo a partir de que el circuito se ponga en marcha, ¿no? Pero creo que es una fecha muy importante, y porque esta muestra va a quedar abierta al público, y también tenemos mucha expectativa de qué pasa con esta propuesta, ¿no? De la muestra, que como tú decís, responde a ese interés que tiene la gente por, bueno, aproximarse o comprender la técnica y el cómo se hizo, ¿no?
No estás dando detalles, no estás dando detalles de la muestra. Tengo entendido que va el barco, que tiene unos 7 metros, y van a estar todos los personajes, ¿es así?
Todo completo, sí. Van a estar fragmentos de la propia película, vinculados a escenas. La verdad que pretendemos ir con esta muestra que inauguramos aquí, al interior del país, a las capitales, también haciendo, bueno, generando charlas sobre la animación, en fin, promoviendo todo lo que se pueda, digamos, a partir del interés de la gente por todo esto, ¿no?
Con razón están de vacaciones en estos días, descansando en alguna playa que cada uno eligió, porque el trabajo no ha terminado, por lo visto. Walter, hasta la próxima, entonces.
Bueno, acá, desde frente al mar, que está muy calmo y un día precioso, se los cuento para que por lo menos se lo imaginen, ustedes que están ahí adentro. No, un abrazo y muchísimas gracias por esta nota, y bueno, a Rosario y a ti, un abrazo enorme, y bueno, esperemos que esto, siga para adelante. Esa es nuestra intención.
Vamos a ver ahora qué es lo que dicen los oyentes, qué es lo que dicen los espectadores.